Sintonizan QPH Radio. Cultura popular.
Como les decía anteriormente, la clave para el estudio de estos bienes etnográficos no solamente están los archivos y documentos, sino los testimonios orales, porque son la base de este patrimonio etnográfico. Sería imposible, sin el patrimonio intangible, recordar, recuperar todos estos procesos de trabajo que fueron muchas veces tediosos, fuertes, estaban motivados por una economía, muchas veces de subsistencia por parte de quienes se empleaban en estos oficios. Entre ellos recordamos a Bartolo Santana, en la Aldea Blanca, que decía: el fueguista prendía la mecha diciendo fuego pegado. Cuando ya se lograba la flojera del corte de la piedra, se iba partiendo con un martillo de 1 o 2 kilos y a las veces con un marrón de 5 kilos. Esto nos refleja el peligro que tenía muchas veces la extracción de esta cal por el empleo de dinamita y después los duros o fuertes y materiales y herramientas de trabajo. Otro, Matías Suárez, también de Aldea Blanca, dice: acostumbraba a ir detrás de los tractores recogiendo las piedras que sacaban las palas. De distintos pueblos venían los camiones para aprovisionarse de estas piedras. Nos habla principalmente de esta zona de San Bartolomé de Tirajana, en Aldea Blanca, cuando varaban con el tractor, pues salían piedras y ellos las iban recogiendo, las iban guardando para después venderlas a los camiones o llevarlas al horno para su procesamiento. En cuanto a otro informante, José Montes de Oca Vera, fue un transportista de la cal, era de Galda, y comenta que venía a los hornos de Arinaga y tenía que estar en cola hasta 2 y 3 días para recuperar y para cargar su camión, hasta que la cal se pudiera enfriar, o que habían varios camiones que había que cargarlos antes que él, hasta que él le tocara. Entre otras cuestiones de investigación, no solamente tenemos los informantes, sino los mapas en el territorio. En este vemos uno de la playa del Cabrón, donde aparecieron toda una serie de hornos de cal semienterrados, y cómo desde la etnografía utilizamos el cuaderno de campo para documentar estos hornos. Aquí se hacen fotografías, en este caso es el horno de la Boleta, realizado por un arquitecto, Jorge Manzano Cabrera, y también con la fotografía aérea se pueden localizar algunos hornos que estaban abandonados, y a veces solamente seguimos la pesquisa sobre el territorio a través de esas fotos antiguas, o como la zona de La Laja, que también se encontraron varios hornos de cal. En cuanto a la tipología de los hornos de cal, tenemos uno muy antiguo, semienterrado, que se encontró durante una excavación que se realizó en la garita. Después, la tipología número 2, que vemos aquí, también es un horno excavado, donde se aprovecha el soporte rocoso para abrir la boca y para realizar todo lo que es el interior del tubo. El tronco cónico, que es el más simple de todos, el que recordamos en nuestro territorio, como el de Tufia, algunos de El Goro. Y por último, estos hornos grandes de producción industrial, que encontramos uno muy característico en la zona de Risco Verde, en la playa de Arinaga. En cuanto a los hornos, vemos que ese listado de hornos lo hemos encontrado, lo tenemos relacionado en el patrimonio etnográfico de Gran Canaria, con sus diferentes formas y variedades. En cuanto a la construcción del horno, lo que nos decían la información oral era que lo primero que había que hacer era construir un hoyo de la altura de una persona. Allí se metía leña para quemar las piedras de la cal. Y a partir del anillo superior del hoyo, nos está diciendo que además se empedraba por dentro, se edificaba una pared de piedra de forma circular, hasta llegar a tener los 2 metros de altura. El interior también lo forraban con una gruesa capa de barro y arena, porque el barro y la arena es un aislante térmico importante. En cuanto a agua dulce, Telde, vemos cómo nos dio información Antonio Suárez Talavera, un señor ya hoy en día fallecido, del pueblo de Tufio, conocido por Pepito Malaleche. Lo nombró aquí porque él permitía que se le nombrara, se le reconociera por su apodo, y nos comentaba que la recogida de la cal que él la vivió se hacía a lomos de camello, lo que nosotros llamamos camellos, que son realmente dromedarios, que era un trabajo muy duro, y él fue el que nos indicaba que todos los hombres iban forrados con telas de saco para evitar las quemaduras. Y también nos habló del tema del orín para poderse curar. En cuanto a otras de las fuentes de investigación, tenemos a Francisco Suárez Moreno, donde en su libro Ingeniería Histórica de la Aldea reproduce un esquema perfecto de un horno de cal tronco cónico, donde este horno tiene principalmente 3 partes importantes. La parte baja, que es la hornilla, que es donde se metía, por donde se le prendía fuego, tiene una parte intermedia, generalmente de metal, en el interior, que se llama la parrilla, y a partir de ahí, de la parrilla, se iban colocando alternativamente piedras de cal, carbón, piedras de cal, carbón, así en sucesivas capas. A través de la hornilla se metía leña, se le prendía fuego, y ese fuego vivo iba quemando la primera capa de cal e iba transmitiéndose hacia las capas de carbón intermedias entre las capas de cal. Ese proceso no lo tenemos bien documentado. Dependiendo de la calidad de la cal y de la calidad del carbón, podía durar desde 24 horas hasta varios días. Además de todo eso, había que esperar que el horno se enfriara, y a partir de ahí la extracción era manual con pala, y había que la capacidad de la cal viva es muy fuerte desde el punto de vista corrosivo, por lo tanto había que apagarla con un poco de agua para poderla manejar. Por eso muchas veces al lado de los grandes hornos, de los pequeños hornos, encontramos una poceta, un pequeño estanque con agua que permitía, ¿vale?, aplicarle el agua a la cal viva para poderla apagar y así manipularla. Vemos aquí un horno importantísimo en Barranco Seco, el barranco denominado el horno, perdón, de los Betancores, haciendo alusión a esta familia, primero de exportadores, después de constructores, que tenían un gran horno, en este caso con 2 bocas inmensas, y por tanto una gran producción. Lo habíamos dicho, en la Carta Etnográfica de Gran Canaria recogemos todos estos hornos, muchas veces nos dan datos nuevos. Esos hornos además se van ubicando y vemos cómo clarísimamente que la localización de los hornos y las escaleras principalmente es costero, donde están las grandes costas de Caliche. No obstante, en el interior y próximas a muchas presas también se construían hornos de cal. Y como curiosidad, en Moya y en la zona de Firga existen zonas de áreas de Caliche donde también se construyeron horno de cal. En cuanto al desarrollo histórico, la cal tiene una gran expansión durante el siglo XIX hasta los momentos posteriores de la Guerra Civil Española, del 36-39. A partir ya de 1940-45, pues decae toda la producción. Aunque ya después de la Primera Guerra Mundial ya empezó a llegar el cemento, no olvidemos que la primera contienda mundial, 1914, después la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, produjeron que multitud de estas pequeñas industrias siguieran funcionando a pesar del carácter muchas veces deficitario, ya que los suministros del exterior no llegaban. La cal industrial del extranjero ya había llegado, ya estaba llegando en los barcos desde finales del 19, pero a nivel local se empleó muy poco, hasta que a partir de 1950 se produce ya un empleo masivo de esta cal de tipo industrial. En cuanto a los hornos registrados en Telde, tenemos entre el bienio 1951-52, funcionan hornos en El Goro, en Gando, en Ginamar, en Ojos de Garza, incluso en La Barranquera, aquí en el casco de Telde, por diferentes propietarios. Hoy en día, estos bienes etnográficos son de una gran trascendencia, marcan un hito en el territorio, forman parte del paisaje, contribuyen a su identidad y a su singularidad, y vemos como islas, como Fuerteventura, que fue una de las grandes productoras de cal, ya que tenían gran cantidad, sobre todo exportó mucha cal hacia las islas occidentales, La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, que eran deficitarias en esta materia prima. Allí el Cabildo Insular ha recuperado, ha mandado a restaurar diferentes hornos de cal y además ha realizado algunas veces quemas de esta materia prima para utilizarlo en restauraciones de algunos edificios históricos. En cuanto al paisaje etnográfico, lo que se plantea es que aquí en nuestro municipio de Telde hay una área importante de producción de cal, que fue todas las lomas de la carretera del Goro, desde Cuatro Puertas hasta Ojos de Garza. Vemos en la parte baja una variedad de diferentes tipos de hornos, desde la tipología del horno artesanal, con diferentes modalidades, hasta el horno industrial. Y lo importante es que hoy en día hay una tendencia a los usos actuales a recuperar la cal como mortero para cimentaciones, asentamientos de piedra natural, bloques de fábrica, no solamente por las características hidráulicas, sino porque aísla térmicamente muchas veces las construcciones, tanto el interior como el exterior. Se puede utilizar para la construcción de piscinas naturales, nuevamente estanques, depósitos de agua, utilizado como mortero para revestimiento, la fijación de superficies con mala adherencia debido a las lechadas o pinturas con cal, para el montaje de tejas, solería, piezas de decoración y murales, o para la fabricación de adobes o tapial mediante la estabilización de tierra con cal. Por tanto, las posibilidades que ofrece este material son enormes y hay una tendencia actualmente de recuperarla no solamente para la restauración de edificios históricos, sino también para el empleo de morteros en construcciones bioclimáticas. Hasta aquí la presentación de la cal viva y sus usos tradicionales.
Soñar.